¿Qué son las 10, las 9 en las preciosas Canarias?
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La Unión Europea trata de recomponerse después del distanciamiento de Estados Unidos en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Antonio Reid, buenos días.
Buenos días, Cristina. Cita que se clausura este domingo en Múnich y en la que se ha evidenciado la quiebra del bloque de Occidente. La estrategia de Estados Unidos, excluyendo a Europa de los asuntos prioritarios como las futuras conversaciones para lograr la paz en Ucrania, obligan a la Unión a mover ficha. Y hay conversaciones para organizar mañana mismo una cumbre urgente impulsada por el francés Macron para responder a los desafíos que plantea la nueva administración Trump. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Los líderes europeos cada vez más preocupados por la posibilidad de que Estados Unidos y Rusia excluyan al continente europeo de las negociaciones sobre un plan de paz para Ucrania planean reunirse este lunes para una cumbre de emergencia. Según el ministro de Asuntos Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, fue el presidente francés Emmanuel Macron quien invitó a sus homólogos a París para que discutan los desafíos que plantea el enfoque de la administración Trump, aunque de momento desde el Elíseo se limitan a indicar que los líderes europeos están negociando actualmente una posible reunión informal mañana, pero todavía no hay nada decidido. En cualquier caso, cada vez parece más evidente la necesidad de que Europa recupere la iniciativa frente a esta ofensiva estadounidense. Es lo que pide el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ayer dijo a los europeos que deben sacar consecuencias concretas de lo que para él es una retirada estadounidense de la seguridad europea.
A todo esto se añade la guerra comercial abierta por Trump con la imposición de aranceles. Estados Unidos insiste en que va en serio y Bruselas ha limitado a señalar que responderán con firmeza. Está previsto que mañana la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aborde los asuntos comerciales con el enviado especial de Trump, que es Kate Kellogg. Esta política de aumento de aranceles va a repercutir directamente en nuestros bolsillos. Lo ha analizado en la mañana del fin de semana de COPE Raúl Mínguez, que es director del Servicio de Estudios de la Cámara de Comercio en España.
Cada país va a intentar, acortar las cadenas de suministro e intentar también centrarse en aquello que es más seguro. Esto encarece finalmente el producto final, por tanto yo creo que es una mala noticia adicional en términos de inflación.
El Papa Francisco sigue con su recuperación en el Policlínico Gemelli de Roma. A la espera de un nuevo parte, todas las informaciones que llegan desde el hospital apuntan a que el Santo Padre está respondiendo de forma positiva para superar la afección respiratoria que le ha obligado a suspender su agenda. Finalmente, obligado a un reposo absoluto, Francisco no presidirá este mediodía el rezo del Ángelus desde su habitación del Gemelli. Roma, Eva Fernández, buenos días.
Buenos días, Antonio. A la espera de nuevas noticias, tras la segunda noche ingresado en el Gemelli, posiblemente el reposo absoluto prescrito por los médicos contribuya a que continúen mejorando algunos valores de su infección respiratoria, tal como señalaba el último comunicado. No será fácil para el Papa anular su presencia en el rezo del Ángelus, pero conoceremos el texto que había preparado. El reposo obligado le impedirá celebrar misa, pero sí recibirá la comunión y podrá pasar las horas rezando y leyendo, tal como ha ocurrido en las últimas 24 horas. Mientras tanto, hasta el Gemelli continúan llegando muestras de cariño y deseos de recuperación de todas partes del mundo.
Y en Oriente Medio, un día después de la entrega de 3 rehenes israelíes y de la liberación de 369 presos palestinos, Hamas acusa al ejército israelí de matar a 3 de sus miembros en un ataque aéreo. A partir de ahí, las versiones tienen matices. Israel lo justifica porque esos 3 miembros de Hamas armados se dirigían hacia militares hebreos y que por eso han respondido. El grupo terrorista sostiene que eran policías y acusa al gobierno de Netanyahu de violar el alto el fuego.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y los tropiezos del Real Madrid y del Atlético abren el camino al Barça para ajustar aún más el liderato de la Liga, Teresa Vasallo.
Sí, y lo puede conseguir, se puede poner líder después de los 2 empates de los equipos madrileños. El Real Madrid se puso por delante en el Sadar, aunque finalmente empató 1 Osasuna de penalti, una pena máxima muy protestada por el Real Madrid. También lo hicieron con un posible penalti a Vinicius y la roja a Bellingham por sus palabras al árbitro, como después quedó reflejado en el acta de Munuera Montero, el colegiado, y que Ancelotti desmintió en rueda de prensa.
Creo que no ha entendido bien el inglés. Le ha dicho fuck off, no le ha dicho fuck you, ahí se ha equivocado, porque la traducción de fuck off es en español no me jodas. Creo que no es algo ofensivo. Creo que la tarjeta roja sale para un poco de nervosismo del árbitro, que nada más. No tengo que hablar con Bellingham, ¿de qué? Hablo con Bellingham.
No, lo digo para...
Bellingham hoy no ha hecho nada para ser expulsado.
El Atlético, por su parte, se quedó con 10 en el minuto 5 tras la expulsión de Pablo Barrios y pudo igualar el marcador gracias a un gol de Sorloth. En la Liga, hoy a las 2 Español Athletic, a las 4 y cuarto Valladolid-Sevilla, a las 6 y media Mallorca Las Palmas y a las 9 Betis Real Sociedad. Y en baloncesto, a las 8 se juega la final de la Copa del Rey entre el Unicaja y el Real Madrid.
Gracias, Teresa. Comienza aquí el fin de semana con Cristina.
Querido Antonio, si quieres nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España, bienvenido, que te estábamos esperando. Somos los del fin de semana y estamos contigo sábados y domingos de 10 a 2. Te saluda Cristina López Schlichting en nombre de todo este equipo. Temperaturas más amables, se barrunta ya la primavera. Ayer nos lo adelantaba Jorge Olcina, nuestro hombre del tiempo, y nos servía el pronóstico para la semana que entra.
Va a seguir este anticiclón y eso va a permitir que, por ejemplo, entre lunes y martes, pues entre una colita de frente y deje algo de precipitaciones, y luego de cara al próximo fin de semana podemos recibir de nuevo precipitaciones, especialmente en la mitad norte peninsular. Por tanto, un tiempo con temperaturas por encima de lo que es normal para esta época del año. No vamos a ver heladas, vamos a ver nieblas, pero con un ambiente muy agradable a mediodía, con esas temperaturas y esa luminosidad que ya empieza a notarse.
El Papa está mejor, ya lo habéis oído. Muchísima gente pregunta por él y las personas de buena voluntad le desean recuperación. Responde al tratamiento que le han puesto y eso sí, está en reposo. Y ayer murieron la mujer de 37 años y su hija de 2, que habían resultado muy gravemente heridas en el atentado de esta semana pasada en Múnich. Recordemos que fue un refugiado afgano de 24 años el que embistió con un vehículo contra un grupo de manifestantes. El autor fue detenido, pero hubo 36 heridos, varios de ellos en estado grave, entre otros estas dos personas. Y ayer en Austria, ataque con cuchillo en Carintia. Un menor de 14 años ha muerto y otras 4 personas han resultado heridas, 2 gravemente. El atacante en este caso es un sirio de 23 años sin antecedentes y con permiso de residencia. Se da la circunstancia de que el asesino fue interceptado por otro ciudadano sirio, un repartidor de comida a domicilio que se lanzó contra él con su furgoneta, lo hirió y consiguió retenerlo hasta que vino la policía. La cuestión es que ambos sucesos, el de Alemania y el de Austria, están teniendo consecuencias insospechadas. Han disparado el recelo contra los inmigrantes y alentado la campaña electoral del partido de ultraderecha alemán Alternativa para Alemania. Recordemos que hay comicios el fin de semana próximo en Alemania y todo se lee en clave de urnas. Incluso la intervención del vicepresidente norteamericano Vance en la cumbre de seguridad de Múnich el viernes, cuando dijo que los europeos nos hemos buscado solitos el problema con la inmigración y repitió aquello de que Bruselas está de espalda a los votantes, pues ha tenido sus consecuencias electorales. Olaf Scholz, representante del Partido Socialista, rechazó ayer vigorosamente la injerencia electoral de Vance, que resulta verdaderamente grosera y temeraria. El todavía canciller advirtió que no acepta que Estados Unidos favorezca a la ultraderecha en los comicios.
Es absolutamente necesario decir que no es labor de otros darnos consejos sobre cooperar con estos partidos de extrema derecha con los que no trabajamos por motivos evidentes, especialmente si miramos a la historia de nuestro país.
Es increíble lo que está pasando. Los americanos haciendo campaña en Europa, sustituyéndonos. La elección de Donald Trump ha dividido a la opinión europea y está influyendo poderosamente en las encuestas. No en vano, Santiago Abascal y sus colegas europeos del Partido Patriot se reunieron el fin de semana anterior en Madrid bajo el lema «Hacer Europa grande otra vez», que es idéntico al de Donald Trump. Es como si la opinión no matizase, porque Trump ha hecho frente, es verdad, al pensamiento único o ha alentado las políticas pro vida. No seré yo quien le critique la batalla contra el aborto, pero también ha espoleado el odio a los inmigrantes, que al fin y al cabo han hecho Norteamérica. Está poniéndonos a los europeos unos aranceles que van a dañar nuestro campo y nuestra industria. Y ayer se ha sabido que él, que se supone que defiende como un león la libertad de expresión, acaba de vetar a la agencia Associated Press en las ruedas de prensa del despacho Oval y de su avión particular porque no sigue sus consignas de llamar al Golfo de México Golfo de América. Tócate las narices. ¿Y para qué queríamos más? Nuestro Pedro Sánchez, que tiene un olfato extremo para aprovechar los vaivenes de la opinión, pues se ha metido en racha para erigirse en el enemigo número uno del presidente norteamericano, que no sé si eso nos va a favorecer en las políticas económicas bilaterales. Ya ha retomado aquello de que viene la ultraderecha, que se le había quedado un poco viejuno, y ha alertado del peligro de la llamada internacional derechista. Si hay alguien que disfrute jaleando a Vox, es él, porque moviliza a sus pobres bases, tan maltratadas por sus acuerdos con los independentistas.
Vox y la internacional ultraderechista lo que quieren es destruir Europa desde dentro. Los socialistas le exigimos al Partido Popular y al señor Feijóo que rompan con el verdadero caballo de Troya de Europa, que es la ultraderecha de Vox y la internacional ultraderechista.
¡Qué cruz! Lo del miedo a la ultraderecha ya le funcionó en el pasado. Y ahora le ayuda a no hablar del pacto para la financiación privilegiada de Cataluña, o la amnistía al sinvergüenza de Puigdemont, o los juicios contra su fiscal general y su propia familia. Tampoco afronta los datos de la encuesta de Bienestar Ciudadano, que han salido esta semana y señalan que en España hay un 25% de personas con problemas económicos y en peligro de exclusión social. Las declaraciones las hizo desde San Sebastián, donde asistía al Congreso del Partido Socialista de Euskadi, arropando al reelegido líder de los socialistas vascos, Eneko Andueza. También estuvo en Logroño. A su vez, Alberto Núñez Feijóo andaba por Galicia en el aniversario de la victoria de Alfonso Rueda. Matizó su supuesta alineación con Trump, diciendo que en unas cosas está de acuerdo con él y en otras no, entre otras en los aranceles. Y prefirió hablar de economía española y poner de relieve que está siendo muy dañada la clase media. Dijo que la vida de la gente más modesta no ha mejorado y que habría que pagar menos impuestos.
Le explicaré a los españoles dónde han metido el fruto de nuestro esfuerzo, de nuestro sacrificio y de las rentas más modestas. Desde luego no ha sido para mejorar la vida de la gente. Que en España se pagarán menos impuestos. Porque hay margen para bajar impuestos, porque hay margen para gastar mejor.
Y un último apunte sobre el problema del narcotráfico en el Estrecho. La Asociación Unificada de la Guardia Civil ha compartido en su cuenta de X un vídeo tremendo en el que los narcotraficantes recogen un alijo en la costa de Huelva. Uno de ellos lleva incluso un rifle Kalashnikov. Y sus secuaces van colocando los fardos de droga como si estuviésemos en Colombia. Mientras Fernando Grande Marlaska ha vuelto a decir esta semana que el problema está controlado, los agentes denuncian inseguridad y falta de recursos y aseguran estar frustrados por la impunidad con la que actúan estos narcotraficantes. Se quejan además de que no se les considere profesión de riesgo, sobre todo en esta zona tan delicada. La verdad es que no entiendo que los Mossos y los Ertzainas cobren 800 euros más y que estos hombres en primera fila no reciban un apoyo que reclaman. Esta semana se ha hablado mucho del salario mínimo, que ya sabéis que ha subido un 4,4% hasta los 1.184 euros al mes. Pero las familias estamos un poco perplejas, porque resulta que sí, que en los últimos años hemos visto subir mucho el salario mínimo, concretamente en 2018 estaba en 735 euros, pero resulta que es que todos nuestros hijos cobran el salario mínimo. Esto es alucinante, porque esta no era la idea. El salario mínimo era por si acaso alguien no cobraba lo mínimo que moralmente debiera cobrar, pero es que se ha impuesto como salario universal. Vamos a ver qué está pasando. Don José Emilio Bosca es catedrático de Economía de la Universidad de Valencia e investigador de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, la FEDEA. Don José Emilio, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
Hablábamos de que en 2018 estaba el salario mínimo en 735 euros. Desde entonces ha crecido un 61%. ¿Esto es bueno, malo, medio pensionista?
Bueno, en principio el salario mínimo puede que fuera muy bajo en 2018. Es verdad que salíamos de una crisis que empezó con el presidente Zapatero, la gran recesión que luego sufrió los gobiernos del PP. Y bueno, ese salario que posiblemente era muy bajo debía subir a partir de la recuperación de la gran recesión. El timing y la cuantía de la subida pues puede que sean un poco excesivos, pero esto siempre es discutible. En cualquier caso, lo que sí que parece bastante sensato es pensar que al menos las subidas que se han dado en los dos últimos años deberían haber estado sometidas a un proceso de negociación colectiva entre gobiernos, sindicatos y patronal. Hay que recordar, por ejemplo, que si un gobierno rebaja las horas trabajadas un 6,25%, como está en cartera, que si además sube el salario mínimo un 4,4%, resulta que muchos de esos 2,5 millones de trabajadores que perciben el salario mínimo van a tener una subida salarial de un 10,65%. La pregunta es si algunos sectores muy intensivos en mano de obra, estoy pensando en turismo, comercio, por ejemplo, que además tienen muchos trabajadores de baja cualificación sujetos a este tipo de salario mínimo, si estas subidas no van a meter a muchas empresas en aprietos.
Claro, y algo tiene que ver probablemente con la cicatería de las empresas, porque a mí no me parece normal que 2.500.000 personas estén en el salario mínimo. O sea, tiene que haber un problema general. Me refiero a que mientras se amplía el salario mínimo, el salario medio pues no se amplía.
Bueno, efectivamente, este se está convirtiendo, porque ya hay 2,5 millones de trabajadores con este salario, en el más común, y esto está ocurriendo porque en la parte baja de la distribución de salarios, esta distribución se está comprimiendo. Esto en realidad no es más que el reflejo de que nuestra productividad ha crecido muy poco en los últimos años. Al crecer muy poco la productividad, tenemos dos tipos de salarios para las empresas. Las empresas que tienen trabajadores que van desde el salario mínimo a salarios más altos. El mínimo se fija artificialmente y ha sufrido muchísimo. Y cualquier otro salario está sujeto a la negociación colectiva. Si subes mucho el salario mínimo, uno pensaría, bueno, pues esto va a aumentar todo todos los salarios que son mayores que el salario mínimo. Sin embargo, lo que está ocurriendo es que no aumentan los otros, sino que la subida del salario mínimo se come, digamos, a otros trabajadores que antes trabajaban más, que antes, perdón, cobraban más. ¿Vale? ¿Esto por qué es? Porque en la negociación colectiva o los trabajadores no tienen el poder necesario o las empresas tienen la capacidad de no llevar a toda la distribución de salarios la subida que hay por abajo. Y esto, claro, tiene que ver con que las empresas no pueden subir al mismo ritmo el resto de salarios que lo que ha subido el salario mínimo interprofesional.
Sí, sí, ya se lo digo. En este tiempo el salario mediano, no el mínimo, señores oyentes, sí, el mediano, que está en unos 1.600 euros brutos, ha crecido 4 veces menos que el salario mínimo. Esto es, al final lo que hemos conseguido es proletarizar a los trabajadores y que trabajadores que antes ganaban más y que se estimulaban muchísimo, pues estén cobrando, probablemente trabajan igual, pero estén cobrando menos.
Efectivamente, el hecho de que el salario mediano haya crecido 4 veces menos que el salario mínimo y esa compresión que decía antes que se ha dado en esto tiene que ver con la baja productividad de las economías. ¿Vale? Al final, si una economía como la española quiere competir en los mercados con otros países, los costes laborales no pueden alejarse demasiado de la productividad de los trabajadores. Es por eso que una economía como la nuestra tiene que cubrir su falta de productividad, por ejemplo, trabajando más horas. ¿Vale? Por eso no parece muy buena idea este cóctel de reducir las horas y aumentar los costes laborales unitarios, que además no deja la negociación colectiva el llevar a cabo los ajustes sectoriales o territoriales que reflejen esa baja productividad. Por lo tanto, al final nos vemos abocados a tener cada vez más trabajadores agolpados en la parte baja de la distribución de la renta.
¡Qué horror! Eso es lo que estamos viendo en las familias. Sí. ¿Por qué no crece la productividad? ¿Qué podemos hacer para mejorar en términos de productividad? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal?
Bueno, yo comentaría, mire, el gobierno elaboró en el año 2020, con la ayuda de expertos, algo que se llamó el Informe España 2050. En ese informe, en su primer capítulo, se abordaba el problema de la productividad en España y se daban toda una serie de recetas para mejorar esta productividad, digamos, con un horizonte temporal largo. La mayoría, por no decir la totalidad de esas recetas que el gobierno, digamos, recibió de la comisión de expertos, siguen siendo válidas hoy. ¿Cuál es el problema? Que por no decir la casi totalidad de estas medidas, son medidas con efectos a medio y largo plazo, que en principio no parecen, por lo que estamos viendo, interesar demasiado al gobierno en la actualidad. Para que nos entendamos, se trata de medidas que pretenden mejorar la educación de los individuos en todos los estratos del sistema educativo, apostar por una economía de la innovación, de la digitalización, aumentar el gasto en I+D, reformas fiscales que contribuyan a estimular la actividad, apostar por la inversión. Todo esto son medidas que exigen un consenso, porque se trata de medidas a implementar durante bastante tiempo, un consenso en el Parlamento que no existe en la actualidad. Y por lo tanto, la visión cortoplacista de la política actual está impidiendo que de verdad se hagan medidas eficaces para mejorar la productividad a medio plazo. Y con ella, por supuesto, los salarios y los niveles de vida.
O sea, que eso no tiene que ver, digamos, con la vagancia de los españoles, la baja productividad.
Bueno, muchas veces, obviamente no es la vagancia de los individuos. Uno piensa que las sociedades más productivas no es porque un alemán sea mucho más trabajador, más que un español. De hecho, los alemanes trabajan muchas menos pero es porque tienen un sistema que tradicionalmente desde hace muchos años ha apostado por todas estas serie de medidas basadas en la inversión, la innovación, las nuevas tecnologías, la educación de la mano de obra, etcétera. Al final, si tú tienes más fracaso escolar que el resto de países de nuestro entorno, eso significa trabajadores menos capacitados y al final eso se convierte en menos output por trabajador o menos producción por hora trabajada.
Claro. Se ha hablado mucho esta semana, decía, del salario mínimo y por primera vez se ha anunciado, por primera vez en la historia de España, que va a tributar. O sea, que una vez que tú ganas esta cantidad mínima, tienes que pasar por Hacienda. ¿Le ha sorprendido esta decisión?
En absoluto, a mí no me sorprende. Estas subidas de las que hablábamos de un 61% del salario desde 2018, como acabamos de comentar, hacen que cada vez haya más trabajadores con esos salarios. Por tanto, en algún momento debía ocurrir, y está ocurriendo ahora, que se ha alcanzado ese objetivo de que el salario mínimo sea el 60% del salario medio. ¿Vale? Entonces, si esto es así, este es el estándar europeo para considerar el salario como algo digno y, por lo tanto, susceptible de tributación. Si este salario digno en España es menos digno que en otros países, es porque somos menos productivos. Esto ya lo acabamos de hablar. Por lo tanto, esta es una discusión que se debería haber hecho de una forma sosegada, que en realidad lo que debería haberse discutido es cómo fijar una política clara de cuál es el mínimo exento en España, cuáles son las deducciones por trabajo dependiente, cuáles son las deducciones por razones familiares, por razones de discapacidad, etcétera. Pero en este país muchos tenemos la impresión de que las cosas no se hacen y discuten con el rigor que el ciudadano merece. La discusión pública del otro día sobre el salario mínimo, yo creo que así lo demuestra.
O sea, que es más bien una cuestión de razones políticas y de caldear el voto.
Bueno, yo no me atrevo a decir que sea así, pero cuando hay esta discrepancia y ni siquiera ves que esto se ha discutido sosegadamente en un gobierno que es de coalición y puede tener discrepancias, es muy difícil transmitirle a la sociedad que es bueno que todo el mundo haga el IRPF, aunque luego no pague. O sea, no es lo mismo hacer la declaración que pagar. Y es verdad que solo va a pagar una parte muy pequeña de esos 2,5 millones, pero hay que hacer pedagogía de que los impuestos sirven para cosas. Otra cosa es que también malgastemos mucho o el gasto sea poco eficiente. Pero en principio los impuestos tienen una razón que todos respetamos, porque va a la sanidad, a la educación, a las infraestructuras, etcétera. Entonces, si queremos incluso un tratamiento razonable de la gente vulnerable, todo el mundo debería pasar por el IRPF, aunque luego no pague.
Sí, sí, es claro. Pues de verdad que estamos en un círculo vicioso, porque si nuestro problema es la productividad y si una forma para resolver la productividad es que la gente supere el fracaso escolar y se cualifique más, pero la gente ve que aquellos que están cualificados ganan lo mismo que los que no lo están, pues evidentemente no se incentiva a salir del fracaso escolar. O sea, no es posible que un licenciado superior con una capacidad extraordinaria esté cobrando los 1.184 euros al mes que corresponde al salario mínimo, y en esa estamos, en la proletarización.
Es verdad que hay que cualificar un poco esto. En el principio se cobra esto, luego a la larga paga.
Pero es que yo conozco gente que tiene un hijo y 10 años y está en estas.
Claro, es difícil convencer a un chaval, si ve a un hermano mayor que ha acabado la carrera y que pasa a cobrar un salario como estos, de que siga esforzándose y siga estudiando. Eso es difícil.
Es muy difícil.
Pero lo que también es verdad, que 10 años después o 15 años después, el que ha acabado su titulación universitaria, etcétera, gana mucho más que el que no está cualificado.
2,5 millones no.
Eso es cierto, pero dentro de los 2,5 la mayoría son trabajadores sin cualificación o muy jóvenes. Es verdad que hay muchos muy jóvenes y esto es un drama, pero pero esos jóvenes con cualificación 10 años después no están ahí.
Ahí dejo yo la pregunta. Don José Emilio Bosca es catedrático de Economía de la Universidad de Valencia. Muchísimas gracias por ayudarnos.
Gracias a vosotros.
Un saludo.
Un placer. Hasta luego.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Servicio de atención a víctimas de la violencia machista. Dígame.
En más del 70% de los casos no existe denuncia previa.
48 mujeres y 9 menores fueron asesinados el año pasado.
En 2025, la violencia machista sigue dejando víctimas.
¿Qué está fallando? ¿Cómo romper el círculo?
Yo empecé esta historia para proteger a mis hijos.
Este jueves en COPE, Carlos Herrera, Pilar García Muñiz, Jorge Bustos, Pilar Cisneros y Ángel Expósito recorren España para buscar respuestas y entender por qué sigue ocurriendo.
Hay dos claves fundamentales que...
Síguelo también en cope.es y en redes sociales.
El amor a primera vista. Y si no es amor, con Chin Chin Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas por solo un euro más. Y si no amas tus gafas, devuélvelas y te reembolsamos. Así de fácil, así de claro. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Zenflore. Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad. Mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en mueve.es.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con TUI en Bali, Japón, Costa Rica o Kenia con hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Reserva ya tu gran viaje de TUI con Viajes El Corte Inglés.
¿Maravillarías tú?
Sabemos que cada negocio es un mundo. Por eso, con la gama Ford Transit te ofrecemos un mundo de posibilidades. Con motor eléctrico, híbrido, enchufable o diésel, encuentra la Ford Transit perfecta para ti. Elige tu modelo, elige tu motor, elige tu Transit. Y conduce con la tranquilidad de la máxima calificación en seguridad Euro NCAP. Gama Ford Transit. Tu negocio, tu decisión.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas. Lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Esta zona del mar Egeo, situada entre las islas de Santorini, Ios y Amorgos, se han registrado más de 550 terremotos.
Más de 7 y 8 de magnitud, va a producir ondas, un tsunami.
Hace 3.500 años se produjo una enorme erupción volcánica responsable de la forma actual que tiene Santorini. Esa media...
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Pues yo sigo alucinando un poco, porque de acuerdo con los datos de la encuesta de condiciones de vida, un 25,8% de la población española está en riesgo de exclusión o de pobreza. Eso es uno de cada cuatro españoles. Con algunos matices muy obvios, ¿no? Dificultades para mantener la vivienda, la temperatura adecuada en la casa o comer carne o pescado. Porque la inflación está disparada y el 35,8% de los españoles no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Yo, este tema de la pobreza me tiene perpleja, porque insisto que uno entre cuatro de los españoles esté en riesgo de exclusión económica, me parece muy fuerte. El octavo informe FOESA, que alimenta las cifras de Cáritas, va por la misma dirección. Dice que tras la salida de la gran recesión, de la crisis económica de la era Zapatero, nos hemos dividido en tres grandes núcleos. Una sociedad estancada, que ya estaba con problemas antes de la crisis. Una sociedad insegura, que esta es nueva, que cuando mira la anterior se ve cerca pero distinta y que explica, por ejemplo, que en las colas de Cáritas haya gente bastante normal, profesionales de bajo rango, emigrantes con trabajo, etcétera. Y una sociedad soberbia que consume, dirige y apenas empatiza con el resto. O sea, lo que hay es un deterioro de la clase media. Y no queríamos pasar por encima de estos datos de esta semana, por eso en la Escuela de Vida vamos a preguntar, entre otras cosas, a nuestro psicólogo Pedro Martínez. Buenos días.
Muy buenos días a todos. Buenos días, Cristina. Oyentes, vamos a ver cómo tratamos este tema, ¿eh?
Y está mi madre también, porque tenemos a Carmen Candela por segundo fin de semana fuera de antena por razones mayores, pero la semana que viene se incorpora a nuestra médico endocrina. Mamá, buenos días.
Hola, buenos días.
¿A ti estos datos, Pedro, qué te dicen? O sea, ¿en principio te han chocado tanto como a mí?
No. No me chocan, pues porque, claro, mi profesión consiste en hablar con las personas que suelen tener problemas y en asistir a otras que están pues en unas condiciones que, si bien hace unos años las teníamos, porque recurrían a nosotros, ahora incluso nos vienen diciendo que es que ni siquiera poder ir a un psicólogo para tratar este tipo de situaciones es posible. Es decir, han caído tanto, se han deteriorado tanto, y cuando miras, como tú muy bien dices, lo que ves son profesionales de alto rango, que han ido cayendo a lo largo de estos años, muy bien dicho, por esa recesión del 2008, ¿no? Pero que ahora mismo ya no tienen ni siquiera posibilidades ni horizonte por el que transitar, ¿no? Entonces, no me sorprende y como profesional de la salud mental, pues me preocupa muchísimo.
Yo, desde luego, la cesta de la compra me deja alucinada, mamá. O sea, yo a veces voy por el supermercado y digo, bueno, pero esto, una persona que tiene un salario de 1.100 euros o de 1.600, ¿cómo lo afronta?
Pues claro, esto es un problema gordísimo. Es que ahí, además, hay un problema oculto, porque no solo suben los precios, sino cada vez los envases son más pequeños. Es que si te fijas en las letras pequeñas de los productos, que yo me fijo mucho, que resulta que un cuarto de kilo de mantequilla, que antes eran un cuarto de kilo, eran 250 gramos, en las letras pequeñas listos 135. O sea, te están robando en todos los lados. Y los yogures ya son tan pequeños que si siguen así terminan en Petit Suisse.
Es verdad, es verdad que se van recuperando.
Eso como una cosa curiosa, ¿no? Pero hay problemas mucho más gordos en este sentido. Además, yo no estoy nada de acuerdo que el español produce menos que en otros países, porque cuando nosotros llevamos a los españoles, en la época cuando emigraban mucho, rendían exactamente igual que un obrero alemán en las cadenas. Uh-huh. Lo que pasa es que hay que fijarse un poco en las listas de los sueldos de las multinacionales, porque lo que se lleva en la mayor parte es la parte de arriba y el consejero de administración, que no hace nada, por cierto.
Es que me troncho con ella. Pero esto es lo que dice el informe FOESA, que hay una clase superior que se beneficia del grueso del dinero que dirige y apenas empatiza.
Pero ingresos millonarios, Cristina. Ingresos millonarios.
bueno, no es por hacer demagogia, ¿no?, aquí, pero ni nada, pero ahí están los bancos, ¿no?, y los informes que nos suelen dar continuamente, anualmente, que ellos tienen beneficios, ¿eh?, beneficios, y sin embargo, los trabajadores de esos bancos cada día se ven más perjudicados y hay más, incluso, presión para que se jubilen anticipadamente. Eso será por algo.
La verdad es que los detalles son muy obvios, insisto, yo lo que veo es que cuando voy por el supermercado y veo el precio del pescado y de la carne, digo, vamos a ver, o sea, hay personas que no deben estar comiendo esto. Y el informe FOESA lo dice, que al menos un 6% de la población no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada 2 días.
Claro, sí.
No puede calentar la vivienda con una temperatura adecuada el 20% de la población.
Bueno, eso nos tendría que alarmar, nos tendría que poner, vamos, ya todos, toda la sociedad se tendría que movilizar para intentar ver qué es lo que está pasando, por qué está pasando esto, y si hay alguien que nos dé alguna clave para poder salir adelante.
Sí, y luego otra cosa que tenéis que no funciona nada aquí en España, que son los sindicatos, que solo cuestan dinero y no hacen nada, porque es que en Alemania los sindicatos son sindicatos, y si un obrero está mal pagado y considera que debe de ganar más, pues la gente se va a la calle y está apoyado por los sindicatos. Aquí no se mueve nada.
Bueno, es que los sindicatos son poderes fácticos aquí, o sea que, y están, y son profesionales.
Bueno, tenemos además un modelo de sindicato completamente diferente, porque el sindicato aquí está adscrito al partido, quiero decir, que UGT lo está tradicionalmente al partido socialista, Comisiones Obreras más bien al comunismo,
y o sea, está politizado como todo.
Exacto, mientras que en Alemania existe lo que se llama el sindicato gremial. O sea, solo hay un sindicato de hay un sindicato de un sindicato de cual. Y lo que hacen todos los obreros es sindicarse, y cuando llega el momento de irse a la calle es que se para el sector. Punto.
Claro, pues eso. Y también así se puede hacer presión a las grandes empresas.
Sí, sí, es cierto, porque al final el trabajador del que hemos estado hablando en la primera franja del programa, que es el chaval que lleva 10 años en una empresa y no puede tener más de un hijo o no puede tener hijos porque tiene 1.500 euros a disposición.
Bueno, pero es un dato que yo te estaba escuchando antes en la anterior entrevista, y hay que decir que es así. Es decir, que no es que sean pocos, no, no. Hoy en día realmente es así, y ahí es donde viene pues esa motivación por intentar hacer algo. Es decir, lo que se está generando en la población es lo que entendemos en psicología la indefensión aprendida. Es decir, al final me siento incapaz e impotente a la hora de superar esta situación, porque es que no tengo horizonte, ¿no? Y esto está pasando y se empieza a cronificar y afecta en una franja vital, emocional, psicológica, fundamental en el ser humano, que es cuando ya se acoge a esa independencia, a esa autonomía, y comprueba que es que no lo puede afrontar.
Bueno, si le sumas la crisis de la vivienda, que realmente sí, hay que pagar una casa, se paga a oro, o sea que y como mucho, en el caso más afortunado, te lleva toda una vida comprarte una casa, como mucho, porque las hipotecas se están haciendo unos años que yo flipo en colores, ¿sabes? 30 años, 40 años, 50 años, una cosa tremenda, ¿no? Pues entonces dices, ¿qué hace la gente para afrontar gastos imprevistos, no?
Luego también, en la parte más pobre, también son los ancianos. Porque fíjate en las viudas, por ejemplo, que el marido tiene una jubilación pequeña y a ellas les queda un 60%, y sin embargo tienen que dar ellos, enfrentarse a la, si tienen una casa en alquiler, porque todo el mundo no tiene una vivienda en propiedad, y tienen que pagar el alquiler, pues casi no les queda para comer. O tienen que irse a vivir en una habitación compartida.
Sí, sí, esto
claro,
se está
claro,
viendo.
Porque aquel hito de los años 80, cuando se apostó tanto pues por esas jubilaciones solventes, por esa seguridad social también atractiva y por esa ese intento de esa distancia, esa brecha entre unos y otros, pues que se limitara, estalló con la crisis del 2008, y ahora mismo ya lo que existe es una gran brecha social, y esa brecha social pues hace que afecte a los jóvenes fundamentalmente y a los ancianos. Es decir, y luego también incluso la clase media, que está siendo deteriorada, pues al final nos encontramos con que estamos ante una situación que no es que nos diga el informe ni nos den estos datos, sino que es que nos plantean casi pues lo que decía yo anteriormente, la sensación de que no podemos hacer nada.
Desde luego hay, yo no sé, yo tengo una memoria de mi infancia de una clase media bastante robusta y muy amplia. Quiero decir, gente que se podía permitir un piso y un coche y que tenía un trabajo para mantener a su familia holgadamente, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo nos vemos en las colas de Caritas con gente con unos perfiles, o sea, gente que tiene trabajo. ¿Qué hacen las colas de Caritas? O sea, realmente no le llega.
Porque claro que no le llega, porque si los alquileres son carísimos, se llevan muchas veces, pues que si una pobre viuda tiene un alquiler de 500, que es casi de los baratos, de 500 o 600 euros, pues y si tiene una jubilación de 800 o 900 o 1000, pues tú me dirás lo que come. Como mucho una vez por la noche y un huevo pasado por agua.
Claro, porque los datos, fíjate que tú dices, Cristina, que recuerdas tu época. Claro, tu época, recuerdo yo también mi época, ¿no? Los datos, claro, los datos, si nos vamos a los datos fríos, nos dicen que la pobreza ha disminuido entre esos años y ahora. Pero lo que sí que ha aumentado, esos datos nos dicen, la desigualdad. Es decir, que vuelvo otra vez a nuestros años, esos años en los que nosotros teníamos un objetivo. Parece que la sociedad tenía una cohesión. Tendía hacia ese estado de bienestar que tanto recordamos nosotros, que era el concepto que se manejaba, ¿no? Y que ahora mismo ya no existe ese concepto. Ahora mismo es la supervivencia. Ya no tenemos un objetivo común y la sociedad parece que está desconectada. No hay una cohesión social.
Claro, y si aquí no se han ido al fracaso total y a un cataclismo, porque las familias siguen funcionando. En España las familias siguen funcionando mucho mejor que en Alemania, porque aquí somos los padres que hacemos por los hijos y muchos hijos también tienen que hacer a la vejez por los padres para que puedan seguir viviendo.
Bueno, y familia muchos ancianos sigue funcionando. Sostener a la familia.
Claro.
Porque recordemos durante la última crisis cómo las pensiones de los jubilados han sostenido muchas veces a los hijos. Y es más, yo conozco varias familias, y en eso pues evidentemente entiendo que no soy una excepción, donde los hijos a raíz de la crisis han tenido que volver a la casa de los padres con hijos y todo.
Totalmente, y eso ha hecho que se empobrezca la clase, o sea, los padres, y es ahí donde vamos, que han tenido que sostener, equilibrar a esos jóvenes.
Efectivamente.
Y ahora mismo, pues no tenemos ideas. No tenemos ideas decir, bueno, ahora ya tenemos que enriquecer, ¿no? A unos y a otros, pero sobre todo a quienes sí que hay que enriquecer son a los jóvenes. Es decir, que tengan ese potencial para que puedan sostener incluso a sus padres en estos momentos.
Y curiosamente, la familia no recibe refuerzo social, porque es que es curioso. O sea, ¿qué es lo que funciona al final? ¿Cuál es el paraguas que funciona? Porque, por ejemplo, se produce en Centro Europa un fenómeno interesante. La gente no compra vivienda. No compra vivienda, alquila y ahorra en otros términos. ¿Por qué? Porque confía en el Estado. En cambio, en los países mediterráneos, toda nuestra obsesión es comprar la casa. ¿Por qué? Porque no nos fiamos. Porque se produce una debacle y te queda el ladrillo, dice la gente, ¿no?
Sí, pero también porque los alquileres son tan altos, que dice la gente al final, mejor pago una hipoteca, que al fin, aunque tengas que esperar 30 años, pero al final la vivienda es tuya y lo dejas a tus hijos. Es que se han puesto, carísimo también en los alquileres.
Sí,
fíjate tú, por ejemplo, de una sobrina mía que su novio que estudia aquí en España se ha tenido que ir a una habitación que comparte con 6 compañeros un chamizo en el centro y paga 650 euros por la habitación.
Claro, es que eso se está pagando en Madrid por una habitación.
Eso es lo que se está pagando por una habitación.
Sí, sí, y si es en el centro tiene ese precio. E insisto, al menos el mecanismo de sujeción, lo decía mi madre muy oportunamente señalado, es la familia. Al final, ¿dónde tienes tu esperanza? Vale, puedes tener una paguita del Estado, puedes tener tal, pero cuando te vienen dadas, ahí están tus hermanos, tus padres, lo que hay es lo que hay. Bueno, pues eso tampoco es reforzado. Porque te encuentras con que, por supuesto, las subvenciones para tener hijos son paupérrimas.
Exacto.
Las bajas por maternidad mucho menores que en otros lugares. Y el modelo social sigue sin... Yo el único sitio donde he visto una propaganda a favor de la natalidad ha sido en Madrid. Hace poco me he quedado alucinada cuando he visto unos carteles que dice un chulapo y una chulapa. Y salen unos bebés vestidos de chulapo, monísimos, que te hacen ver positivamente la posibilidad de tener un hijo. Pero en términos generales es visto como una enorme carga el tener hijos.
No, claro, con esta situación a la vista la gente pues no se va a animar a tener hijos. Porque si todavía no los tienen y ya tienen dificultades económicas, imagínate tú el día que tengan dos críos.
Sí, pero la paradoja es que de la familia vas a depender siempre.
Sí, claro.
¿No? O sea, ¿cómo lo vives tú en la vejez, mamá?
Claro, pues es que la familia siempre es necesaria. Bueno, gracias a Dios yo todavía estoy bastante bien. Espero que dure algún año. Porque...
Por favor, tienes que durar bastante porque si no nos baja la audiencia. O sea, te hace el favor de afrontar la cuestión con un poquito de sentido común.
Vamos a cuidar muchísimo, ¿eh? Qué bueno.
Pues muchas gracias, Pedro.
A ver, la estructura de la familia es fundamental porque la estructura, pues sí, al final estamos hablando muchas veces de lo global, ¿no? Y nos olvidamos de lo más básico, ¿no? Que es de lo que todos los días nosotros tenemos a nuestro lado. Y nuestro lado es, pues, nuestra comunidad, a nuestro lado es la familia, nuestra estructura familiar, y todo esto parece como que está muy añejo y trasnochado, ¿no? Estos conceptos no se quieren plantear ni se quieren reforzar. Y al final, pues lo que tú dices, Cristina, la clave está en las pequeñas cosas, en las cosas de todos los días y en que se vaya unos y otros apoyando.
Luego tengo en el informe de condiciones de vida que ha salido esta semana las autonomías con tasas más elevadas de pobreza. Y me duele mucho decir que se van ratificando los datos tradicionales. La zona con más pobre sería Andalucía, después Castilla-La Mancha, luego Extremadura y la región de Murcia. Y a su vez, las comunidades con menos porcentaje de personas en riesgo de pobreza son el País Vasco, las Islas Baleares y la Comunidad Foral de Navarra. Una paradoja, además, que quienes dan más la lata desde el tema de un punto de vista político y reciben más dinero son los más ricos.
Claro. Porque, bueno, ya sabemos que políticamente están las cosas como están, ¿no? Y al final, pues, se tiene uno que recurrir a esto, es decir, a mantenernos. Cuando el político se ha convertido en un político profesional, es decir, vive de la política, pues al final tiende a hacer acuerdos que son injustos para los demás y muy beneficiosos para ellos, ¿no? Y esto es lo que, paradójicamente, pues, aunque seamos tan socialistas, después lo que estamos incentivando es la desigualdad entre los propios españoles, ¿no?
Pero esto es la paradoja. Mira, pero eso ya existía cuando yo vine a España, ¿sabes? Porque siempre estaban favorecidos el País Vasco y los catalanes.
Ya, estamos hablando de la época de Franco.
Época de Franco. Así que fíjate, porque había una diferencia, ya te digo yo, por las carreteras de vascas con las de extremeña. Bueno, los extremeños no tenían ni carretera, tenían caminos rurales.
Sí, además es curioso porque en el año 58 te tocó vivir en los dos sitios, claro, y lo pudiste comprobar muy bien.
Claro, lo he visto clarísimo. Había mucho más nivel.
Bueno, pues hablando de ricos, tenemos una noticia que nos ha hecho muchísima gracia, casi más de la de ayer, donde unas 1000 gallinas han invadido Torrevieja, que es que todavía me estoy riendo con la concejala de Protección Animal, porque tienen un problema horroroso. Bueno, el tema es que un millonario ha decidido hace muchos años, hace 25, que iba a vivir en cruceros y lleva toda la vida, pues eso, 25 años, de crucero en crucero. Yo no sé si sería el ideal de mi existencia, pero como tema de oyentes en la tertulia de chicas, hemos planteado el lugar más raruno al que te irías a vivir. Que puede ser desde una hipotéticamente, ¿no? Desde una casa vanguardista en la luna a la condición de una mina, pasando por vivir efectivamente en un crucero o en una localidad de algún sitio exótico.
Pues mira, en mis fantasías animadas de ayer y de hoy, podríamos decir, a mí, yo siempre lo digo y me miran así las personas que me conocen, a mí me gustaría vivir en Marte.
Mira.
O sea, coger y ser de esas expediciones que van a conquistar otros nuevos mundos y que yo estuviese ahí. Lo que pasa es que ya me pilla un poquitito mayor.
Mira, ya está Diego, que es el más prudente y conservador del equipo, que dice que sí, hombre, sin oxígeno. Pero yo estoy contigo, Pedro.
Pero bueno, Elon Musk ya nos ha dado muchas ideas.
Yo estoy contigo, yo me iría a esa colonia pionera.
O sea, ¿también eres conmigo?
Me parece que la vida sería súper excitante. ¿Y tú, mamá?
Ah, yo todo lo contrario, yo siempre para atrás. Si yo fuera joven... Pues yo me iría pues a vivir con una tribu en el Amazonas o algo así, pero Marte, no me interesa nada.
Ah, eso de la tribu también está bien visto, ¿eh? Hombre, tú dentro de KKB has sido una gran pionera, porque dejar tu Alemania natal para
bueno,
venir a la España de la época...
Bueno, España, pues España no era la selva.
Bueno, la selva es verdad.
Bueno, pues hacer el favor de enviarnos vuestros mensajes sobre el lugar raruno al que te irías a vivir, que puede ser en lo alto de un árbol o puede ser en mitad del desierto, y nos dejáis vuestros mensajes de voz en el 666-55-4000. Os repito, 666-55-4000. Vamos a abordar el tema en la tertulia de chicas, luego a las 12. Y a las 12, precisamente, os encomiendo hoy juntaros absolutamente con nosotros y poner la radio, porque tenemos un historión de un matrimonio que se divorció y que con los años ha vuelto a casar, que a mí me tiene todavía con la boca abierta. La historia de Juan Pablo y Anabela, que van a estar con nosotros. Y en el amigo del programa viene ese pequeño Guille, que en realidad es como el hermano de todos nosotros. Querido Pedro Martínez, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a todos vosotros y buena semana a todo el mundo.
Ingeborg Schlichting, muchísimas gracias.
Hasta otro día.
Un abrazo.
Adiós, Pedro.
El próximo día estará con nosotros otra vez la doctora Candela. Adiós.